Bienvenidos a Feedback. Estamos en la segunda década del siglo XXI. Acabamos de dejar atrás un 2010 lleno de trabajo, de ganas de responder preguntas y de solucionar problemas. Si lo pensamos, durante este año ha habido tantas personas que han estudiado, han hecho experimentos con éxito o sin él, han escrito proyectos para financiar sus investigaciones, han escrito también artículos, lo han publicado, si es que lo han aceptado en las revistas, y siguen trabajando todavía en ese mismo tema. Hoy Feedback intentará hacer un compendio de los mayores hitos de 2010. Pero descubriremos una cosa. En ciencia no es nada fácil hacer listas. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. En esta intensa labor que he intentado hacer para ver qué ha sido lo mejor de 2010, tengo el honor de contar con la ayuda de un gran profesional de la ciencia, Roberto Pascual. Hola.
El placer es mío.
Roberto Pascual, tiene una amplia trayectoria investigadora en biología molecular y además es un gran crítico de la ciencia y de muchas cosas.
Y de lo que tú quieras.
Y eres un gran tertuliano además. Entonces comentaba en la introducción que mi sueño sería poder hacer listas de todo esto, porque a mí me da mucha envidia que en música y en cine hay listas de todo.
Sí, porque además ahora, bueno, final de año, principio de año, siempre tenemos el ranking de lo mejor del cine, lo mejor de, como tú decías, de la música, lo mejor de todo, pero en ciencia es bastante complicado.
Sí, hay muchas áreas distintas, todo lo que hay ranking es demasiado específico para poder ser denominado ciencia o grandes avances en realidad. La ciencia avanza muy lentamente y con pasos muy pequeños.
Sí, a lo mejor un descubrimiento el más importante de esta época, pues hasta que no se ha desarrollado del todo, no se da a conocer, no llega al gran público, no nos enteramos. Los premios Nobel de este año no son trabajo de un año, sino de una larga trayectoria de investigación.
Exactamente, y bueno, ya que comentas lo Nobel, el gran ranking, en realidad...
Es de lo poquito que nos sirve como ranking.
Exactamente, y bueno, y es algo muy importante, de hecho, sí, los premios más importantes.
Tan importante como 10 millones de coronas suecas, más o menos 1 millón de euros.
Sí, sí, un poquito más, es que no está nada mal, yo creo que es el mayor premio que hay, salvo las nóminas de los futbolistas, que tampoco es un premio, que es una nómina.
Chao, nómina, eso es el sueldazo de Nescafé.
Y bueno, vamos a comentar los premios Nobel de este año.
Muy bien.
A ver, premio Nobel de Física.
El premio Nobel de Física es el que, este sí que ha sido bastante comentado en televisión, además con unos vídeos preciosísimos, todo ciencia ficción de momento, pero vamos, conforme nos lo están vendiendo, una revolución, el grafeno.
Exactamente, los rusos Andrei Geim y Konstantin Novoselov están desarrollando este material, que en realidad es como hacer el grafito, pero una lámina de un espesor solamente de un átomo.
Uh-huh. Una lámina de grafeno que cubriese un campo de fútbol pesaría tan solo 4 gramos. Ahí es nada.
Ahí es nada. Y además es un material muy resistente.
Uh-huh. Pues bueno, estos se han llevado el premio Nobel de Física... por el trabajo más importante llevado a cabo en la última década en física del estado sólido.
Y bueno, en realidad lo que se pretende, aunque hay investigadores que piensan que esto nunca va a ocurrir, lo que se quiere es que el grafeno sustituya al silicio en lo que es la composición básica de los procesadores de los ordenadores.
Uh-huh. Pues sí, este sería el sustituto del, del silicio, y además está presente en el grafito, o sea, en las minas de los lápices. No es que cojamos la mina de un lápiz y vayamos a sacar de ahí un procesador.
Los estaldes.
Todo este tiempo sacando punta y tirándolo.
Y luego ahí está el grafeno.
Madre mía, qué desperdicio.
Y bueno, hay que comentar también, luego comentaremos, uno de las personas que se va a llevar el premio Nobel recibió también otro galardón en ediciones anteriores, que luego comentaremos, ¿verdad,
ahí
Roberto?
Está, sí, señor.
Así que nada, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, que esos son los que a mí me gustan.
Sí, sí. Porque hay que decir otra cosa, es más fácil encontrar rankings de cosas chorras, hablando en plata.
Ya matizaremos chorra.
Bueno, chorras entre comillas.
Que a mí me pasa como con los Razzies.
Exactamente. No. Los Razzies en cine, como todos sabéis, son sí. los anti-Oscars, pero ojo, ahí hay mucho talento ahí.
Y mucha envidia.
Bueno, vamos a seguir comentando el Premio Nobel de Química. Ha tenido la suerte, o bueno, el trabajo que se habrán llevado para conseguirlo, el estadounidense Richard F. Heck y los japoneses Eiichi Negishi y Akira Suzuki por sus trabajos sobre síntesis de moléculas complejas de química orgánica.
Ahí está. Estos tres científicos han realizado un trabajo basado en las relaciones carbono-carbono que va a contribuir a la creación de nuevos compuestos y además al desarrollo de nuevos medicamentos y materiales revolucionarios como materiales plásticos.
Sí, bueno, la verdad es que esto es un área muy interesante de desarrollo. Sobre todo en el tema de tecnología. Se critica también un poco que los premios Nobel se hayan destinado, tanto en el caso del grafeno como en este, a temas ya relacionados más con tecnología que con ciencia básica. Pero bueno, la ciencia tiene que servir luego para...
Pero es que vamos a lo de siempre. Uno piensa en un científico y se imagina siempre al de bata blanca que está metido en un laboratorio lleno de tubos de ensayos con bacterias y tal. Y no dejan de ser científicos todos los demás. Un ingeniero cualquiera. Se han llevado un premio para mí muy merecido.
Exactamente.
El del grafeno, si realmente sustituye al silicio y realmente es una revolución... A tal escala en el tema de ordenadores, etcétera, vamos, yo creo que se merece el Nobel. Al menos el de un año. Tampoco es que le vayan a dar todos los de la siguiente década.
Exactamente, ¿no? Yo creo que no se pueden acumular. No es como los Oscars.
Lo que pasa es que cuando hay 10 millones de coronas suecas, volvemos a decir,
sí,
es normal que escueza.
Sí,
que no
un poquito. Un poquito solo.
Pero bueno.
Y el siguiente premio Nobel, bueno, esta persona sí que es un poco más conocida que el resto. El británico Robert Edwards, que bueno, ha ganado el premio Nobel de Medicina por una cosa que todo el mundo conoce.
Sí, la fecundación in vitro.
Exactamente, y como comentabas antes, que realmente para conseguir que un descubrimiento llegue al gran público tiene que pasar mucho tiempo. Este investigador estuvo trabajando en lo que es la fertilidad humana durante 15 años hasta poder realizar un éxito en fecundación in vitro.
Exactamente, y no le ha llegado el Nobel, sino hasta ahora, cuando la fecundación in vitro es ya un tratamiento, se podría decir casi que de rutina, incluido, por ejemplo, aquí en el caso de España, en la Seguridad Social.
Exactamente, bueno, aunque con cola, pero como para casi todo hay cola. De hecho, bueno, en 1978 nació la que denominaba Niña Probeta, que el pronto de que yo he ojeado, prontos muy antiguos, cuando yo los leí, cada vez que cumplía un año, Luis Brown, que era la primera Niña Probeta, te lo ponían, cumple tantos años la Niña Probeta.
La Niña Probeta. Que yo creo que ya se habrá quitado el San Benito, la pobre.
Sí, ahora es periodista, ya tiene una niña, me parece, y bueno... ya es lo que ella dice, digo, hombre, no se me caracteriza por ser la Niña Probeta. Así que nada, yo creo que hay muchas personas que están muy agradecidas a los descubrimientos de Robert Edwards.
Sí.
Que tiene muchos hijos, la verdad.
De momento, unos 4 millones, según nuestros datos.
Y bueno, con respecto a...
Gente que se había quedado esperándolo.
Sí. Tenemos aquí también, hay un científico japonés que, bueno, yo creo que se lo acabarán dando a lo largo del tiempo porque el tema de células madre es un tema muy candente, sobre todo por la polémica de células madre que se sacan de embriones, etcétera. Claro. Entonces, este científico japonés, Shina Yamanaka, pues está trabajando en esta área tan interesante que es regenerar células madre a partir de células que no son madre, que son células normales, células lo que se denomina células somáticas.
Sí.
Que no son células madre. Entonces, pues es un tema, yo creo que se lo acabarán dando, la verdad.
También se ha quedado a puertas Jeffrey Friedman, de la Universidad Rockefeller de Nueva York, por su descubrimiento de la leptina, una hormona relacionada con el apetito y la obesidad.
Sí, la regulación de esta hormona es muy interesante porque, bueno, lo que comentábamos, se va conociendo cada vez mejor cómo se regula, pero no se sabe exactamente. En términos generales, se puede decir que tú te mantienes más o menos en tu peso porque tu propia grasa produce la leptina. Entonces, cuanto más grasa, más leptina y, digamos, más hambre tienes. Así que un flaco se conserva más flaco. O sea, por eso también cuesta cambiar de peso. Fíjate, yo... Y luego también, hablando de la leptina, quiero comentar para todos los oyentes de feedback que dormir adelgaza.
¿Sí?
O sea, que es más fácil perder peso.
¿Perder piso?
El piso no hay que perderlo, aunque esté la
crisis
muy mal.
Pues ya saben los oyentes que quieran adelgazar a dormir. El que quiera coger peso.
O sea, lo que está relacionado, o sea, quemas más calorías, pero porque comes menos. En el sentido de que no tienes tanta ansia. Entonces, y también es verdad que cuanto más tiempo estás durmiendo, menos comes.
También.
Por eso te digo, el tema de la grelina
cualquier
también está
día te
por
llevas
ver.
Un Nobel.
Uf. Y nada, bueno, yo creo que bueno, también están los Nobel de que no están relacionados directamente con ciencia, pero bueno, vamos a mencionarlos, ¿por qué no?
Hombre.
Y que esto ya sí que son conocidos por absolutamente todo el mundo y yo creo que muy merecidos. Uh-huh. El Premio Nobel de Literatura
al peruano Mario Vargas Llosa y el Premio Nobel de la Paz para el disidente chino Liu Xiaobo.
Que
este lo conoce todo el mundo, menos en China, que
está encerrado.
No se ha permitido esta noticia, pero bueno.
Exactamente. Así que, de todas maneras, enhorabuena.
Enhorabuena.
Hombre, yo espero que le hagan llegar el dinero.
Hombre, supongo que sí.
Que se lo merece, porque él sí que quería ir.
Estaría bonito.
Así que nada, bueno, pues esta es la lista oficial de los mejores, vamos, de los mejores investigadores, de los mejores descubrimientos que la Academia Sueca ha tenido a bien en considerar. Y antes de pasar con el siguiente repaso, ya de nuevo una lista tan, digamos, tan limpia en este sentido, ¿no? Tan...
Ya lo matizamos luego.
Sí, lo matizamos después. Bueno, queríamos poner una canción.
Sí. ¿Cuál vamos a poner hoy?
Bueno, hoy vamos a poner una canción que a mí me hizo descubrir una cosa acerca de la psicología. Una canción de Nirvana. ¿Adivina cuál es?
¿No será Lithium?
Lithium, efectivamente. Yo no sabía que la depresión y ciertos trastornos psicológicos se trataban con litio. Y que, bueno, que se empezó a utilizar ya en el siglo XIX. Se empezaban a utilizar las sales de litio. Uh-huh. Y es algo que todavía se sigue utilizando, parece ser, para potenciar la actividad de antidepresivos. Así que nada.
Vamos a verla.
Venga, Kurt. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah!
I like it. so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, 'cause every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
Bueno, Lithium, de Nirvana. La verdad es que el pobre Kurt
le hubiera venido bien una dosis de Lithium un poquito antes.
La verdad es que sí, aunque bueno, en altas dosis es tóxica, hay que recordarlo.
Peor es la mujer que tenía, pero bueno.
Y aún está viva.
En fin, se van los mejores.
Sí, se queda lo peor. Bueno,
seguimos.
Después de los Nobel, lo más lógico es seguir, ¿con qué, Roberto?
Con los premios Ig Nobel.
Exactamente.
Que en inglés suenan como, la traducción sería innoble, y viene de un hermano ficticio de Nobel, que sería Ignatius Nobel. Mm. Y que bueno, que uno los ve y suena como qué risa. Esto suele salir siempre en muchos programas como descubrimientos curiosos. Tú fíjate a lo que se dedica la gente, pero cuando uno se para a ver qué publicación hay detrás de ese descubrimiento, que realmente ahora cuando empezamos a nombrarlos es de verdad para darles un premio.
Exactamente, y muchas veces son muy útiles.
Claro, pero uno ve el nombre y da risa, pero luego ves la publicación que hay detrás y realmente es de calidad, y cuando ya te explican para qué sirve, pues sí, tiene un objetivo.
Exactamente.
Vamos a verlo.
Estos premios los da la revista Journal of Improbable Research, que se dedica a este tipo de publicaciones. Da los premios una vez al año. No pagan dinero, todo hay que decirlo. O sea que encima, se ríen de ti. Y bueno, tengo que decir que tuve la suerte, junto con un compañero mío de otro programa, de La Navaja de Ockham, de entrevistar a un premio Ig Nobel, que yo estoy muy honrada.
Hombre, no todo el mundo lo ha hecho.
Exactamente. Y bueno, el trabajo se titulaba, no recuerdo ahora cómo se titulaba, pero iba de ratas que a veces no distinguen entre el japonés y el holandés cuando las personas la hablan al revés. Uh-huh. Y bueno, nos demostró que realmente tiene su utilidad lingüística, y bueno, yo os emplazo a escuchar esta entrevista.
Bueno, no te des tanta publicidad, escuchad la entrevista, pero explícanos un poco qué utilidad tenía comprobar que las ratas a veces no distinguen entre el holandés y el japonés hablado al revés. Así de verdad parece que ninguna.
Bueno, voy a dejar la incógnita para cuando escuchéis la...
¿Cómo eres? Escucha todo su programa.
Además que lo publicaron en una revista buena, la Journal of Experimental Psychology.
Exactamente.
Y bueno, también ha habido más Ig Nobel españoles, ¿verdad?
Sí, en química tenemos a Antonio Mulet, José Javier Benedito y José Bon, de la Universidad de Valencia, y a Carmen Rosselló, de la Universidad de Les Illes Balears, en Palma de Mallorca, por su estudio Influencia de la temperatura en la velocidad ultrasónica del queso cheddar. Uno lee esto y la verdad, pues se imagina un queso cheddar viajando a la velocidad de la luz.
O que te tira a tu hermano un trozo de queso cheddar a la cara muy rápido y...
Y realmente no. Este estudio, de lo que se trata, es de aplicar ultrasonidos al queso cheddar. Así dicho, queso cheddar, pues puede resultar hasta gracioso, pero realmente hay una industria que vende queso cheddar y que tiene que ver cómo está el queso en su proceso de maduración. Pues bueno, se puede hacer mediante ultrasonidos y viendo la velocidad a la que los ultrasonidos, cómo cambia la velocidad del ultrasonido al atravesar el queso cheddar, se puede saber el estado de maduración. Y bueno, ellos han hecho un estudio en el que demuestran que la temperatura influye mucho en esa velocidad.
Muy bien. Entonces, es que todo tiene su...
Todo tiene su explicación. Ahora, esta gente, ellos mismos están muy orgullosos de haberse llevado el premio Ig Nobel, porque también es una buena publicidad para ellos.
Exactamente, era una de las cosas que comentaba el del Ig Nobel 2007.
Ahí está.
El que entrevistamos.
Y que bueno, hablen de ti, aunque sea mal.
Aunque sea mal. De hecho, bueno, llaman y los de la academia esta, digamos, ¿no? Los de la revista esta Journal of Improbable Research, llaman primero en privado para ver si los quieren aceptar. O sea, que también, en cierta manera, tiene mucho respeto.
Y bueno, para todos los oyentes, estamos aquí hablando de la revista, que sepáis que la revista se puede descargar gratis de internet.
Exactamente.
La página www.improbable.com y ahí la tenéis. Ellos te dejan elegir entre, y además lo dicen así, entre una versión cutre gratuita o una versión preciosa pagando un poquito.
Bueno, pero mucha
revista. La cutre se ve de maravilla.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Y bueno, antes de empezar ya en el ranking, porque si no, no nos va a dar tiempo, que hay que decir una cosa que hemos comentado antes, que uno de los premios Nobel de este año se había llevado un Ig Nobel.
Sí, señor. André Geim se lo llevó en 2000 por hacer levitar una rana en un campo magnético. Y a mí le han dado un premio Ig Nobel, pero, señores, porque era una rana, pero... No todo el mundo levita en un campo magnético, yo lo siento. A mí me parece que tiene su mérito.
Tú no levitas, pero
yo
tú,
no,
tú
ni
eres
un campo
príncipe.
Magnético, ni no.
Una rana.
Ay, ahora te he pillado.
Pero bueno, hay que leerse este artículo para ver la utilidad.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y nada, después de hacer esta pequeña introducción, vamos ya con la chicha de este año, que si no, no llegamos.
Venga, los Ig Nobel 2010.
Venga, empezamos. Ingeniería. Bueno, un grupo de investigación de la Zoological Society de Londres y Diane Gendron del Instituto Politécnico Nacional Baja California Sur de México ha perfeccionado un método para... En realidad no se llama así el trabajo, pero bueno, la manera así un poco ignobélica de llamarlo sería un método para recoger mocos de las ballenas mediante un helicóptero de radiocontrol.
Pues fácil no tiene que ser.
Hombre, fácil, ¿no? Tú imagínate. Vaya pañuelo.
El Ig Nobel de Medicina 2010 para Simon Rietveld de la Universidad de Ámsterdam y Ilja Van Best de la Tilburg University por descubrir que los síntomas del asma pueden ser tratados con una vuelta en una montaña rusa.
Yo quiero.
Ahí va eso.
La verdad es que te conté, o sea, que te paguen por participar en este proyecto está bien, ¿no?
Sobre todo si tienes asma. Que te digan, súbete a la montaña rusa.
Por cierto, que esto lo podrían hacer aquí en Terra Mítica, a lo mejor le darían un poco más de vidilla haciendo estos experimentos, ¿no?
Mira, si abrimos Terra Mítica como un balneario en vez de como el parque.
A lo mejor nos va mejor.
Pues sí, vamos a probar.
Y bueno. El de... Bueno, ¿me toca a mí?
Sí, sí.
Ah, todo vale. Tuyo. Aquí hay uno... Yo creo que las categorías cambian de año en año. Según los que les gusta hacer una categoría para darle el premio a ese. Porque hay una categoría que se llama transporte.
Yo creo que aquí si te saltan los nombres no va a pasar nada porque son todos japoneses. No nos vamos a enterar.
Es verdad. Bueno, pues un grupo de Japón y otro de Reino Unido que lo que hacía es utilizar el moho del lodo para determinar las rutas ópticas para atender...
Óptimas.
He dicho ópticas. Perdón. Gracias. Óptimas para colocar los raíles del tren.
Ahí va.
Yo supongo que estará determinado cómo crecen los hongos en esa zona para ver las condiciones de cómo está el terreno, si es adecuado en el sentido de que es lo suficientemente compacto y que es lo suficientemente también resistente, digo yo.
Habría que leer el artículo, lo hemos hecho.
Exactamente, es que tú imaginas. Es que ese es el problema también, que es como muchas veces se quedan solo con el título, con el resumen así tonto, luego hay mucho trabajo que se queda sin salir a la luz.
Como, por ejemplo, en el Premio Nobel de Física, que tiene que tener un buen trabajo detrás, unos investigadores de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, han demostrado que la gente se cae menos si en el invierno andan con los calcetines por fuera de los zapatos por caminos congelados.
Esto...
No te rías, que estoy aquí defendiendo los Ig Nobel.
Yo, a ver.
Hombre, esto es un poco más de cajón. Ponte algo que no resbala, la tela del calcetín, como mucho, se te puede quedar hasta pegada hasta el hielo. Pero claro, es de cajón hasta que alguien lo piensa.
No sé, ¿esto qué es en Nueva Zelanda? Pues mira, hay que entrevistarlos, porque hombre, esto sí que no deduzco yo la utilidad.
Realmente, coges por un lado lo de los calcetines y por otro el grafeno, y no voy a defender a capa y espada todos los innobles. Esto para Nobel no es.
Y lo de la rana también me parece mejor que esto. Pero
sí,
bueno.
Sí, hombre, ¿dónde va a parar lo de la rana?
Y bueno, hablando de que crean categorías también, aquí tenemos el Ig Nobel de la Paz.
Me encanta.
Sí, este es súper, vamos, está muy bien, está muy bien. Richard Stephens, John Atkins, Andrew Kingston de la Universidad de Kiel, Reino Unido, por confirmar que en efecto, pone aquí, soltar tacos alivia el dolor.
Pues sí, por lo menos el dolor de corazón. A gusto uno se queda.
Desde luego, la verdad es que...
Además, tú machácate un dedo con un martillo, que es lo primero que haces.
Pues no lo puedo decir aquí.
Pues ya está. Ay, la naturaleza que es sabia.
Bueno, siguiente, que ya nos falta muy poquito tiempo ya.
Bueno, pues venga, para ir acabando, ¿cuál quieres?
Pues mira, el de economía, ¿no? Que no se me da muy bien la economía. El de gestión de empresas, que este es muy interesante.
Venga, va. Ay, este me encanta a mí también.
Sí.
Pues el de gestión de empresas, investigadores de la Universidad de Catania, Italia, han demostrado matemáticamente, que aquí estamos hablando de ciencia, que las organizaciones serían más eficaces si ascendieran a sus miembros al azar. Ángeles Gómez, ascendida. Diriges la radio.
Exactamente. Y va a funcionar mejor.
Hombre, te diré.
Y bueno, yo creo que también el último que tenemos aquí, el de biología, también es muy interesante. No tanto.
¿Cómo no decirlo?
Exactamente. Te dejo el honor. O lo quieres que quieres, lo digo
sí,
yo.
Sí, y además, en este sí que vamos a decir a los investigadores. Li Biao Zhang, Min Tan, Wanyan Zhu, Yanping Ye, Ti Yu Hong, San Yi Zhou, Sui Yi Zhang de China y Gareth Jones de la Universidad de Bristol, que debía pasar un día por allí por China. Dilo tú. Me da risa.
Pues por documentar científicamente la felación en los murciélagos de la fruta.
Científicamente debe ser que lo han grabado.
Que lo han grabado. O sea que hay mucha ciencia también en el porno, ¿no?
Pues capaz que sí.
Hombre, esto influye en sus hábitos reproductivos, porque además creo que la cópula se prolonga si se produce una felación.
Sí, hombre, por lo menos en otro estudio decía que las ardillas practican la masturbación para evitar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. A lo mejor los murciélagos han visto, pues que mira, mejor solo que mal acompañado.
En fin, bueno, la verdad es que esto da para mucho y hoy ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Roberto, por ayudarme a empezar el año.
A ti por invitarme.
Y nada, es que claro, es imposible elegir qué tema eliges a principio de año. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo feedback.